Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo y estos son los titulares de hoy.
En estado crítico, salud de preso político cubano en huelga de hambre. Aumenta el número de homicidios en Cuba según informe de Naciones Unidas. Tras caída del turismo, el régimen castrista arremete contra los cuentapropistas. Comunidad cubano-americana reconocida por el gobernador de Kentucky.
Y en los deportes, el zurdo Gio González abre esta noche por los cerveceros en el primer partido de la serie por el título de la Nacional.
In this first inning, facing just his third batter. Deep count. There's a cold strike. He got with a fastball.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El preso político cubano Tomás Núñez Magdariaga podría sufrir un fallo multiorgánico en cualquier momento, según el último parte médico dado a sus familiares. Nuestra colega Grisel González preparó el siguiente reportaje.
La salud del preso político Tomás Núñez Magdariaga se ha deteriorado de manera considerable, según le informaron la mañana de este viernes a su sobrina Nurbia Núñez.
El médico me dijo que tiene visión borrosa. Me dijo también que, porque ya hace 3 días que no se ponen los complementarios, es sin suero, ni nutrientes, nada, nada. No quiere que lo toque, no quiere que nadie lo haga, no quiere que lo chequee, no quiere nada, no quiere nada, no quiere nada. Entonces me dijo que ya esa escalambre que tiene en la rodilla y esa rigidez en los músculos, las piernas, eso es producto de la falta de alimentación. También me dijo que ya sus órganos ya están comenzando a sufrir las consecuencias, ¿viste?, de esa falta de alimentación que él tiene. Bueno, me dijo que porque yo debí imaginarme que si él no comía, con esos órganos comenzando a sufrir, ¿ves?, ya es como diciéndome, pues acaso pasa algo, ¿entiendes?
El activista de la Unión Patriótica de Cuba lleva 59 días en huelga de hambre en protesta por su injusto encarcelamiento, luego de que se le celebrara un juicio el 14 de agosto en el que fue condenado a 1 año de cárcel por un delito fabricado por la policía política. Su acusador, Aldo Rosales Montoya, se retractó de su acusación de amenaza contra Magdariaga en una declaración jurada y lo ratificó al fiscal general en Santiago de Cuba. Dijo que trabajaba como informante para la seguridad del Estado, que lo presionó para que presentara una falsa acusación en contra de Magdariaga. A pesar de haber retirado la acusación, la fiscalía aún no ha retirado los cargos ni revertido la condena en contra de Magdariaga. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y Cuba reportó 3.086 víctimas de homicidio entre 2012 y 2016, 572 homicidios en ese último año, lo que representa un promedio anual de 124 víctimas, casi 11 homicidios mensuales, según un informe de las Naciones Unidas. Las tasas de homicidio más significativas fueron las de Santiago de Cuba, con 9,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, Camagüey 8,5, Matanzas 6,5 y La Habana 6,1. La tasa de homicidios en Cuba es más alta que en Chile y casi similar a la de Estados Unidos, Ecuador y Argentina, según un análisis estadístico comparativo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen.
El periodista independiente cubano Serafín Morán recibió estatus de asilado político en Estados Unidos tras un proceso judicial que lo mantuvo 6 meses en un centro de detención migratoria en el estado de Texas. La agencia Cubanet informó además que Morán, quien sufrió represión en Cuba por su trabajo periodístico, se había entregado a las autoridades estadounidenses al cruzar la frontera desde México. Morán asegura que él y su familia han sido víctimas de agresiones, hostigamiento, múltiples detenciones, secuestro y tortura por parte del régimen castrista. Varias organizaciones, entre ellas Reporteros Sin Fronteras, expresaron preocupación por el riesgo que correría la vida de Serafín Morán ante una deportación a Cuba.
Y desde Trinidad y Tobago, Ricardo Quintana tiene un reportaje sobre un buen samaritano que se preocupa por los cubanos varados en ese país.
Son harta conocidas las denuncias de escasa aceptación o total rechazo de extranjeros, en particular latinoamericanos, en países como Trinidad y Tobago. Pero no hay regla sin la excepción.
Cuando he encontrado cubano, lo que yo pueda hacer, yo lo hago.
Sus raíces africanas también en su momento lo llevaron a sentir los rigores de refugio en tierra extraña hace unos 14 años.
En mi capacidad, si yo puedo dar dinero, si yo puedo ayudar con la renta, yo lo hago.
Conoce al dedillo las anécdotas y tribulaciones de los cubanos por el mundo y en particular en Puerto España.
Yo sé que los cubanos son personas que faltan mucho de libertad a su país. De mi experiencia de viajando al mundo entero, especialmente países latinos, los cubanos les gusta trabajar, les gusta vivir derecho en la vida, hacer cosas buenas, pero países de ellos no hay esa oportunidad.
Arquitecto de profesión, trabaja como taxista con su propio auto.
Cuando yo encontré a cubanos, yo sé que los cubanos que vienen, la mayoría vienen a buscar refugio, entonces cuando encontré a ellos, mira cómo ellos están sufriendo, cómo ellos quieren buscar trabajo, pero no hay cómo porque no da permiso de trabajar, ni gobierno ayuda. Y nada más que Living Water que está tratando de dar a ellos a una condición para sobrevivir, me duele mucho en mi corazón.
No escucha otra que no sea la música de Marc Anthony, Gloria Estefan y no falta uno que otro reggaetón.
Los cubanos me han dicho que en Cuba hay un dictador, un Castro que no da a ellos libertad para beber.
Hey, buenas noches.
Solidario con los cubanos, le sirve como traductor, los ayuda en gestiones como encontrar un alquiler, en la transportación, entre otras diligencias.
Aquí tienes un cafecito.
Hasta ha adoptado costumbres antillanas. No le puede faltar el cafecito a la cubana.
A mí me dice cubano disfrazado.
Asegura que cuando cada quien de sus amigos cubanos encuentre su destino definitivo, dejarán en él una sensación de vacío, confusión y soledad.
Pasa en tantos desafíos, lo que pierde su vida en el mar, lo que se viola, lo que secuestro, lo que se lo mata en la selva, entre Colombia y Panamá, no es fácil.
Por siempre, Evangelista guardará el afecto, respeto y admiración hacia sus amigos cubanos. Desde Puerto España, Trinidad y Tobago, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y Panamá anunció que a partir de hoy comenzó el otorgamiento de visas a ciudadanos cubanos por un término de 5 años, válidas para múltiples salidas y entradas. La nueva medida, que fue anunciada por el Servicio Nacional de Migración panameño, beneficiará además a ciudadanos de China, República Dominicana, Venezuela y la India. Un total de 2.796 extranjeros con estatus irregular y a causa de otras faltas a la legislación migratoria de Panamá han sido retenidos durante 2017 y los primeros 7 meses transcurridos de este año 2018. De ellos, los cubanos son el segundo grupo de migrantes por nacionalidad más arrestados en Panamá.
Ante una disminución significativa del turismo a Cuba, el régimen comunista cubano ha lanzado una nueva arremetida contra los cuentapropistas, cuyas actividades se relacionan con este sector. Luis Guardia tiene varios aspectos analizados en el programa Estado de Sats.
Bienvenidos a un nuevo programa de Libertad y Punto.
Libertad y Punto es un espacio de análisis de la realidad cubana que desde La Habana realiza el proyecto Estado de Sats. La arremetida contra el sector cuentapropista y en especial el relacionado con el turismo fue uno de los temas abordados.
El régimen ahora ha arremetido una nueva ola de subir impuestos con la gente que tiene que ver con la renta de habitaciones para el turismo. Y es que hay algunas zonas donde cobran 30 CUC, ¿no? El equivalente como a $30, y lo van a subir a 50.
La medida contra quienes alquilan habitaciones a turistas obedece, según los panelistas, a una merma significativa del número de turistas llegando a la isla comunista. El régimen castrista proyectó, tras el comienzo del llamado proceso de normalización entre La Habana y Washington, un boom de visitantes. pero este nunca se materializó.
Ahora encuentran que esos hoteles que están terminando van a estar vacíos, que los que tenían van a seguir vacíos o con poco turismo, y entonces están creyendo, como siempre hacen, que apretando y cerrándole la entrada a los cuentapropistas, a ellos le va a llegar más.
El régimen castrista intenta promover a toda costa la llegada de turistas a la isla, pero históricamente ha apostado por el sol y las playas. Incluso los tradicionales visitantes canadienses o europeos no repiten. Y ahora ha tenido que buscar otras alternativas.
Hotel Segundo Frente, especializado en turismo de naturaleza.
Hace unos días pasaban por el noticiero de la televisión castrista un reportaje sobre este hotel que nunca nos enteramos ni siquiera que se estaba construyendo. De momento ya el hotel está listo, un hotel que se anuncia como ecológico, ambientalista, para la práctica del senderismo.
Pero esta modalidad, como bien analizaron los panelistas, deja muy poco dividendos al régimen comunista por la calidad del turismo que se interesa por ella.
Hay muchas veces que se cree que da mucho y no da tanto como decíamos.
Para intentar mantener un flujo constante de ingresos, muchos cubanos optaron por pagar más de una licencia, actividad que al parecer ahora estaría racionada.
Que han prohibido tener dos licencias. Si usted era peluquera y a la vez tenía la manicuri, ya eso no puede hacerlo.
Hace unas semanas el régimen castrista arremetió contra quienes entraban desde el exterior ropas a la isla, ante una merma en las tiendas recaudadoras de divisas, ya que los cubanos preferían adquirirla a los particulares. Medidas, una vez más, que solo perjudican al cubano de a pie. Luis Guardia, Televisión Martí.
Y el Plan Amigos, un servicio del monopolio oficialista de Texas que otorga limitadas facilidades a los cubanos en la isla para llamadas nacionales, se estrena nuevas tarifas en noviembre, lo que ha sembrado el descontento entre los cubanos, al tiempo que Miguel Díaz-Canel realiza su debut en Twitter. Yoandy Castañeda tiene esta información.
Hola, ¿qué tal? A partir del sábado 3 del próximo mes de noviembre, los cubanos inscritos en el denominado Plan Amigos tendrán que pagar 20 centavos en CUC por minuto, según anunció el propio monopolio oficialista de las telecomunicaciones en su página de Facebook. En otras palabras, si un cubano habla 5 minutos al día, gastaría la totalidad de su salario, que ronda los $30 mensuales, y a esto Etexa le llama preferencial. Pero la citada promoción en realidad nunca fue gratuita, solo duró 6 meses y permitía seleccionar 3 personas de los contactos del usuario y hablar ilimitadamente durante un mes siempre que se contratara alguno de los planes mensuales de voz de 15, 25 o 40 minutos con costos entre los 4.20 y los 10 pesos cubanos convertibles. Por otra parte, muchos cubanos continúan esperando hoy por el internet en los celulares tras los 3 fracasos del monopolio de hacer operativa su maltrecha infraestructura.
Qué mala la conexión y lenta, y a veces sigue el tiempo corriendo y no te conectas bien.
Aquí hicieron pruebas para mejorar y todo sigue igual. Todo sigue igual.
Aún se desconocen los precios de los paquetes y se espera que sean inaccesibles para la mayoría, que continúa sufriendo limitaciones tecnológicas y malamente pueden permitirse de vez en cuando una hora de Wi-Fi lenta y cara, y apenas pueden mantenerse activos en las redes sociales.
Se me cae la conexión, tengo que cerrar la cuenta, volverla a abrir muchas veces para poder intentar abrir, y así me pasa muchas veces.
Entre tanto, el sucesor designado, Miguel Díaz-Canel, acaba de abrirse una cuenta en Twitter y publicar su primer mensaje.
Antes de diciembre estoy en Twitter.
Tal como lo anunció para congraciarse en el pasado Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, hizo su aparición en la plataforma digital con mensajes de adoctrinamiento oficialista bajo el hashtag SomosContinuidad. 48 horas y algunos tweets después, el sucesor designado ha sumado algunos miles de seguidores en Twitter, pero todavía él no sigue a nadie, ni siquiera al incondicional Nicolás Maduro. Rosa María Payá le recordó que para ser presidente, primero hay que ser escogido por el pueblo en elecciones libres, justas y plurales, y le llamó ridículo. El joven Alain Rodríguez, conocido en las redes como Paparazzi Cubano, le pidió que siguiera a los habitantes de a pie para que abriera los ojos sobre la situación del país, mientras otros le han hecho denuncias sobre maltratos y abusos contra opositores y activistas. Las reacciones no se han hecho esperar y hoy Díaz-Canel es parte de la comidilla en las calles de la isla. Primero, por la insipidez de sus tweets y segundo, por un ciberespacio cada vez más minado por los discursos de la dictadura cubana. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Gracias, Yoandy. Y en Kentucky, un grupo de 100 cubanoamericanos fueron reconocidos con una recepción oficial por el gobernador del estado, Matt Bevin. En el acto celebrado este jueves en la casa del gobernador, se leyó una declaración oficial dedicada a la contribución que han realizado los cubanos al estado de Kentucky, firmada por el propio Bevin. Para Luis David Fuentes, director de la revista El Quentubano, es un hecho histórico que reconoce fundamentalmente a la comunidad cubana, dueños de negocios y personas que se han convertido en líderes y figuras influyentes dentro de la sociedad de Kentucky por la cantidad de empleos que crean, personas que de alguna manera están involucradas en importantes funciones del Estado y de la vida cultural. ¡Qué bien!
Muchas felicidades.
¡Qué alegría me ha dado esa noticia! Eso es lo que los cubanos podemos hacer donde quiera que estamos.
Y en todas partes están.
Así es. Hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar, por supuesto, a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero de Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los vecinos de Ciego de Ávila. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Claro que sí. Cuando regresemos, más noticias. Afirman que con la muerte del diputado opositor Maduro ha traspasado el límite de la represión.
Y el favorito a la presidencia de Brasil declara su admiración por el presidente Trump. Esto y más al volver aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
El supuesto homicidio del concejal Fernando Albán es percibido por actores políticos y sociales de Venezuela como el punto de no retorno del régimen de Maduro, que revela su intención de aumentar el nivel de represión contra la oposición. Aymara Lorenzo amplía.
Hasta embajadores acreditados en Venezuela despidieron al concejal opositor Fernando Albán, y esto es, para el cardenal emérito Jorge Urosa, la mejor señal de que el régimen de Nicolás Maduro cruzó la raya.
Venezolano. Exige una investigación imparcial a través de una comisión de la verdad o como se quiera llamar sobre la trágica, inexplicable y violenta muerte del concejal Fernando Albán.
Pero para María Corina Machado no existe esperanza de una investigación imparcial por esta muerte.
Estos criminales lo que quieren con esto es generar pánico colectivo, que nadie lo dude.
Aunque la oposición no está en su mejor momento, sus líderes coinciden en la salida de Maduro como la única solución a la crisis en Venezuela.
El gobierno cada día se quita la careta, es una dictadura que intenta acabar con la disidencia.
Estos caraqueños creen que la muerte de Albán es un paso más hacia la cubanización.
Pues yo creo que esto rebasó el vaso, ¿no? Es demasiado evidente, ¿no? Hay que ser ciego para no darse cuenta.
No le sé tener respuesta, porque usted sabe que ahorita uno tiene que cuidarse de las cosas, porque apenas habla de una vez tiene uno problemas.
Eso sí es verdad que está grave, porque yo creo que fue que lo
o asesinaron, algo así.
La muerte del concejal Albán fue el narcogobierno, fue la dictadura de Nicolás Maduro.
Periodistas que revelaron detalles de la muerte del concejal Albán, que cuestionan la versión del régimen sobre el suicidio, han recibido amenazas que se suman a la persecución contra la prensa en Venezuela.
Por difundir este plano del piso 10 del SEBIN que cuestiona la versión del régimen sobre la muerte de Albán, varios periodistas recibieron amenazas.
Uno tiene un compromiso de informar y es preferible informar a guardar silencio, aunque evidentemente también hay que tomar precauciones, sobre todo en el caso de los gobiernos que no tienen ningún respeto por los derechos humanos, ni por la libertad de expresión, ni por el ejercicio del periodismo.
La represión del régimen de Maduro a los medios avanza con el cierre de un nuevo programa de radio que cuestionó los detalles ofrecidos por el gobierno sobre la muerte de Albán.
Es una arremetida que toca unos niveles no vistos en el país, pues, o sea, la suspensión de mi programa es un disparate.
Por la falta de transparencia sobre las circunstancias de la muerte del concejal Albán, su abogado defensor solicitará una contraprueba para determinar las causas de su muerte y que corrobore la versión de la fiscalía. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Noticiero Televisión Martí.
Y familiares de los presos políticos pidieron a la ONU su mediación ante el gobierno de Venezuela para lograr la libertad de ellos. Este pedido llega después de que el opositor Fernando Albán, que permanecía bajo custodia en el Servicio de Inteligencia Bolivariano, perdiera la vida en circunstancias poco claras. Desde Caracas, Álvaro Algarra informa.
Desde la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas, familiares de los denominados presos políticos instaron a la alta comisionada de derechos humanos de la organización, Michelle Bachelet, a que interceda por ellos y en una visita a su país convenza a la administración Maduro para que sus seres queridos retornen a la libertad. Argumentando que la vida de sus familiares en prisión corre aún mayor peligro tras la muerte del concejal Fernando Albán, Lilian Tintori sustentó sus pedidos.
¿Quién responde por esas vidas o por otra vida de un preso político? No queremos que muera otro, no queremos que muera otro venezolano más. Basta de pronunciamientos, comunidad internacional, deben venir para acá. La vida de los venezolanos está en riesgo.
En ese mismo sentido, Alexander Tirado, quien permaneció preso por un tiempo, relató cómo fue víctima de tratos crueles e inhumanos durante su reclusión obligada.
Es público y notorio que yo me desnudé dos veces en el tribunal morado como una berenjena de las golpizas que había recibido. Mis genitales fueron quemados con asfalto plástico y recibí distintos métodos de tortura.
No obstante las denuncias por el caso del concejal Albán, el funcionario oficialista Diosdado Cabello rechazó los señalamientos al gobierno.
Nosotros no nos van a acusar de eso. Lamentamos profundamente cualquier muerte, pero es muy raro que un gobierno se autoflagele de esa manera, como por ponérsela facilita. Ya nosotros hemos aprendido esa lección.
Aunque el presidente de Venezuela invitó a la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a visitar el país, la funcionaria aún no ha anunciado su presencia en la nación sudamericana. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
El candidato Jair Bolsonaro, favorito en las encuestas para la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Brasil, negó el jueves ser un dirigente de ultraderecha y se declaró admirador del mandatario estadounidense Donald Trump. La agencia de francesa de noticias tiene el reportaje.
Donald Trump puede sumar un nuevo seguidor. El candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, reconoció el jueves ser admirador del mandatario estadounidense y negó ser un político radical.
No soy de extrema derecha, señálenme un acto mío que sea de extrema derecha.
Cuando
hablé de la cuestión migratoria, no podemos tener un país con fronteras abiertas. Soy admirador del presidente Trump. Él quiere un Estados Unidos grande. Yo quiero un Brasil grande.
Bolsonaro se reunió con miembros de su partido, el Social Liberal, en su primer acto público desde que fue apuñalado en un mitin a inicios de septiembre. El derechista aprovechó para atacar a su rival, el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad.
Las cosas del PT ahora son verde y amarela.
Los colores del PT ahora son verde y amarillo. Escuché a Haddad hablando de la familia, escuché a Haddad hablando de Dios. Me da vergüenza. Está cumpliendo lo que Lula le ordenó decir. Haddad no es de izquierda, Haddad es de derecha.
Haddad no es de izquierda, Haddad es de derecha.
Bolsonaro obtuvo 46% de los votos en la primera vuelta electoral frente al 29% de Haddad. Los aspirantes a suceder a Michel Temer se medirán de nuevo en el balotaje del 28 de octubre.
Ahora hacemos una pequeña pausa y cuando volvamos, nuestro Bobby Salamanca Jr. y toda la información deportiva de actualidad, por supuesto.
Aquí y a partir del próximo lunes también tendremos en nuestro noticiero el reporte del tiempo. El meteorólogo cubano Eduardo Rodríguez nos pondrá al día sobre toda la actividad climática que se produzca en Cuba y el Caribe y también su influencia en Miami. A partir del próximo lunes en el noticiero Televisión Martí a las 5 de la tarde. Enseguida regresamos.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El zurdo cubano-americano Gio González estará pues subiendo al montículo esta noche en Milwaukee para lanzar el primer partido de la serie por el banderín de la Liga Nacional contra los Dodgers de Los Ángeles. El pitcher de Hialeah ha puesto números de respeto con la camiseta de los cerveceros luego de ser canjeado el verano pasado por los Nacionales de Washington, como recordarán. Desde que se unió a Milwaukee, su marca es de 3 victorias sin derrotas y efectividad de 2.13. Por los Dodgers ya había sido anunciado el estelar Clayton Kershaw, así que tendremos duelo de zurdos esta noche en Milwaukee. Llama la atención que Gio no ha enfrentado en este 2018 a los Dodgers. Sin embargo, durante las 3 temporadas anteriores, el zurdo tiene marca de 3-0 contra el equipo de Los Ángeles en 3 aperturas. O sea, lo ganó todo contra los Dodgers y lo hizo compilando efectividad de un mágico 1.35, así que los números respaldan perfectamente la decisión de Milwaukee de abrir la serie con Gio González. Bueno, y aquí tenemos las zonas donde más y menos le conectan al zurdo cubano-americano. Las áreas rojas son aquellas donde le promedian por encima de los 300 los bateadores. Interesante ver cómo ante bateadores zurdos, por ejemplo, el Gio deberá mantener la bola del centro del plato hacia afuera, porque como se puede apreciar con lanzamientos pegados, lo castigan. Por el contrario, cuando se trata de bateadores derechos, la dinámica es totalmente diferente. Con picheos adentro logra buenos resultados, mientras aquellos picheos afuera y ligeramente altos se los batean con facilidad. Y aquí se pueden apreciar cómo le responden los bateadores a Clayton Kershaw, quien por cierto no ha estado al tope de sus posibilidades esta temporada. Sin embargo, vemos cómo sigue dominando a zurdos y derechos con picheos de la cintura hacia arriba. Y es que en el béisbol es prácticamente una regla de oro para los lanzadores tratar de mantener la bola abajo, pero en el caso de Kershaw es evidente su dominio incluso con lanzamientos altos. Cuando viene encendido, es muy difícil verle la bola a Kershaw. Vamos a ver esta noche a cuál de los dos le va mejor. Y si hablamos de bateadores que pudieran marcar la diferencia esta noche, el primer nombre que me salta a la mente es el del ex Marlins, Christian Yelich. Recordemos que cuando los Marlins decidieron rematar el equipo este invierno, la gran figura era Giancarlo Stanton, pero lo cierto es que Yelich es quien más aporte ha ofrecido a su nuevo equipo y ciertamente es la pieza principal del line-up de Milwaukee. El favorito para más valioso de la Nacional este año le ha bateado bien a Kershaw de 6-4 con par de jonrones. Así que el zurdo de Los Ángeles tendrá que andar con mucho cuidado esta noche. Y terminamos con el primer gol de Usain Bolt en el fútbol profesional. Un momento de gran significado para el hombre más rápido de la historia. En realidad llegó a marcar 2 veces el jamaicano. Su equipo, el Central Coast Mariners de la Liga Australiana, enfrentó hoy viernes al MacArthur West United. Tras su retiro de las pistas, Bolt está tratando de establecerse como futbolista profesional. Así que ese estilo que lo caracterizó cada vez que ganaba una de esas carreras, con esos tiempos tremendos,
bueno,
ahora lo está llevando a los terrenos de fútbol.
Está bien, ya.
¿Sabes? Es muy difícil poder ser grande a nivel profesional, quiero decir, en 2 disciplinas tan diferentes como puede ser el atletismo, o sea, la velocidad y el fútbol. Así que
sino que le pregunten a Michael Jordan.
Exactamente.
Ese que no pudo.
una estrella en el baloncesto, trató de hacerlo en el béisbol y no
le fue bien.
No le fue, no es fácil.
Sí, señor.
Vamos a ver qué tal. Por lo menos ya tiene 2 goles de Usain Bolt. Hay que ver, la liga australiana tampoco es, vamos, no es una liga fuerte ni mucho menos, pero ya ha marcado, ¿verdad?
Claro que sí.
Ya.
Se está divirtiendo, no tiene necesidad de eso, pero bueno, ya está en los libros de historia en el deporte.
Y nuevos retos, siempre son buenos, sí, nuevos retos, sí, definitivamente. Sí, sí. Muchas gracias, Bobby, como siempre. Gracias, Bobby. Y ahora, gracias a ustedes. Queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo. Gracias a todos.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas. Por TV Martí. Artes marciales mixtas.
Un avión de la línea aérea de Singapur que partió el jueves de ese país recorrió 16.500 kilómetros hasta llegar a la ciudad de Nueva York en algo más de 17 horas, batiendo un récord aéreo. Veamos.
El vuelo comercial más largo del mundo despegó el jueves desde Singapur con destino a Nueva York. Fletado por la compañía Singapore Airlines, 150 pasajeros volarían a bordo del Airbus A350-900 de ultralargo alcance, acompañados por 17 miembros de tripulación en un viaje de 19 horas. Menú gastronómico saludable, iluminación mejorada y un catálogo con 1.200 horas de series y películas están entre las amenidades que ofrece el vuelo SQ-22.
Vuelo por diversión, tengo una pasión por la aviación, soy un entusiasta de la aviación y soy parte de este grupo llamado Primero en Volar.
Dos pilotos y dos copilotos se turnarán en los mandos. La tripulación rotará en turnos para que todos puedan tener las 4 horas de descanso mínimo reglamentario. Para mejorar la experiencia y reducir el estrés de pasar casi un día entero en el cielo, este avión tiene un techo de cabina más elevado, ventanillas más amplias e iluminación LED que ayuda a reducir los efectos del cambio de horario con un juego de colores. La compañía ya había operado este trayecto durante 9 años, pero en 2013 tuvo que descartar el vuelo por el alza de los precios del petróleo que le hicieron perder rentabilidad con un avión cuatrimotor. Con este nuevo vuelo, Singapore Airlines recupera el primer lugar entre las compañías que realizan los trayectos más largos.
Bueno, en nuestro segundo reportaje sobre la película The Nun, La Monja, el actor nominado al premio Oscar, Demián Bichir, nos ofrece un detrás de cámaras para conocer cómo se filmaron las escenas más escalofriantes de la película. Y nuestra crítica de cine, María Salas, continúa su conversación con el protagonista en el histórico Hotel Biltmore, en Coral Gables. Veamos.
Hola a todos, aquí con ustedes María Salas. Una abadía en Rumanía, un suicidio, un sacerdote, una novicia y una peligrosa investigación. Para los amantes del terror sobrenatural llega al cine The Nun, la monja. Estuvimos hablando en México de que hay ciertas cosas que te dan miedo.
Hay muchas cosas que me dan miedo.
¿Cómo fue rodar, llegar a esos pueblitos en medio de Rumanía y Transilvania?
Maravilloso, maravilloso. Esa es, yo creo, que la gran posibilidad que tiene este trabajo, ¿no? Yo a mi actor le debo haber conocido los rincones más espectaculares. Sitios que no estaban ni creo que estén pronto en mi lista de vacaciones. Nada más para llegar ahí necesitas 2 días de viaje, entonces imagínate con el poco tiempo que te queda para descansar. De manera que este lugar en particular le tenía yo muchísimas ganas.
Word of my visions reached the church, and I was asked to accompany a priest to an abbey in Romania.
The abbey has a long history.
Falak. ¿En qué momento te sentiste como el padre Burke? ¿Realmente pensaste que el Vaticano te estaba enviando a una peligrosa misión?
Sin la menor duda. De alguna manera, cada vez que filmamos una película, es una misión peligrosa. Es una misión, somos como exploradores modernos que llegamos a rincones inesperados, ¿no? Cuando hicimos Los Odiosos 8, estábamos cuando íbamos por estos caminos completamente inhóspitos hasta las montañas de Colorado. Dije yo, wow, de verdad somos como exploradores, ¿no? Como aventureros. Uno trata de ponerse el personaje lo antes posible. O sea que yo desde muy temprano me sentí el padre Burke y me sentí además muy gallo, muy, muy bien equipado, protegido por ángeles y demás.
Envíame uno de tus angelitos guardianes, por favor.
Pero con tantos que tienes, yo los puedo ver desde aquí. Tienes como 60, ¿de qué hablas?
Celestial. ¿Tuviste mucha preparación para convertirte en el padre con el tema del exorcismo?
Como cualquier película, los actores siempre tratamos de profundizar de la mejor manera posible, de la forma más tenaz posible, para cubrir todos los espacios, para que pueda resolver cualquier problema durante el transcurso del rodaje.
Bueno, desde mi trono, aquí en un convento de Miami, me despido.
Hombre,
de mi queridísimo...
Mira qué bien te ves.
De mi ambichir. Ay, yo me quedo aquí, yo no me voy.
Pues ya está.
¡Hasta la vista!
Chao.
Hasta Carmen ha pegado un brinco aquí.
Mira que yo sé que viene el momento, pero así todo me asusto. Qué cosa más grande. No he podido.
Ni porque te avisan.
Eso. No, es que yo sé que viene. Y yo me digo, prepárate, prepárate. Y así todo me asusto.
¿Quieres que te lleve al cine a ver la película?
Creo que voy a ir al final. Y tengo una amiga que siempre le encantan esas películas y casi que me obliga, pero al final siempre vamos.
Debería haber ponchado la cámara antes para que vieran a Karen dando el brinco.
Pero oye, me encantan las entrevistas que hace María Salas, definitivamente.
Muy buenas.
Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas.
Un beso, María.
Seguro que sí, un beso grande. Hacemos una nueva pausa y regresamos con más, amigos.
Aquí. Sin grito y sin aspaviento.
Y sin salto.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Bienvenidos una vez más a los deportes. La escuadra nacional de Alemania enfrentará este sábado a Holanda en partido de la Liga de Naciones de la UEFA. Los alemanes intentan reponerse de su pésima actuación en la pasada Copa del Mundo en Rusia. Holanda, por su parte, ni siquiera pudo asistir a la Copa del Mundo, como recordarán. El técnico teutón, Joachim Löw, dijo que ambos conjuntos estaban al mismo nivel. Sin dudas, una buena oportunidad para ver cuáles son las reformas en ambas escuadras. Bueno, y las autoridades francesas están investigando un posible caso de arreglo de partidos. Se trata del encuentro que jugaron el PSG y el Red Star de Belgrado el 3 de octubre. Según el periódico francés L'Équipe, fue la UEFA quien alertó a las autoridades galas acerca de un posible caso de arreglo de esos encuentros. Y hoy viernes se corrió la cuarta etapa del Tour de Turquía. Un recorrido de 205 kilómetros, el pedalista kazajo Alexei Lutsenko fue la figura protagónica de la jornada. No solo ganó la etapa, la victoria también le sirvió para ascender a la cima de la tabla general. Y estas imágenes que ven fueron publicadas por la escudería Red Bull. Se trata de la segunda parte del Tour por Estados Unidos. El piloto holandés Max Verstappen lució su bólido por la arena y también por las calles de Miami Beach. También en la zona de Brickell. Unas vistas realmente preciosas que inmediatamente nos ponen a soñar con un posible gran premio de Fórmula 1 aquí en Miami. ¿Será eso posible realmente? Son preciosas las imágenes, la verdad.
Definitivamente.
Aquí se han dado carreras de automóviles como todos, uh-huh. Pero nunca un gran premio.
No, pero es interesante que vinculen el asfalto con la arena. O sea, estás manejando la playa, luego sales a la calle.
Si ¿no? Hay gran premio, no habrá arena. No, estamos de acuerdo. No.
Pero como entretenimiento está muy bueno.
Sí, claro.
Pero además refleja lo que es realmente Miami.
Exacto.
Sí.
Porque estamos al ladito de la playa con la arena.
Miami Beach, la playa.
El downtown. Qué bien. Qué maravilla.
Todo, las películas de terror, todo.
Gracias, Bobby, como siempre. Bobby. Amigos, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero de Televisión Martín.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
We'll be right back.
Para finalizar esta edición del noticiero de Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. El preso político cubano Tomás Núñez Magdariaga podría sufrir un fallo multiorgánico en cualquier momento, según el último parte médico dado a sus familiares. Grisel González tiene los detalles.
La salud del preso político Tomás Núñez Magdariaga se ha deteriorado de manera considerable, según le informaron la mañana de este viernes a su sobrina Nurbia Núñez.
El médico me dijo que tiene visión borrosa. Me dijo también que, porque ya hace 3 días que no se pone lo complementario, ha hecho ni suero, ni nutrientes, nada, nada. No quiere que lo toque, no quiere que nadie lo haga, no quiere que lo chequee, no quiere nada. Entonces me dijo que ya esa escalambre que tiene en la rodilla y esa rigidez en los músculos de las piernas, eso es producto de la falta de alimentación. También me dijo que ya sus órganos ya están comenzando a sufrir las consecuencias, ¿viste?, de esa falta de alimentación que él tiene. Bueno, me dijo que porque yo debí imaginarme que si él no comía, con esos órganos comenzando a sufrir, ¿ves?, ya es como diciéndome, pues acaso pasa algo, ¿entiendes?
El activista de la Unión Patriótica de Cuba lleva 59 días en huelga de hambre en protesta por su injusto encarcelamiento, luego de que se le celebrara un juicio el 14 de agosto en el que fue condenado a 1 año de cárcel por un delito fabricado por la policía política. Su acusador, Aldo Rosales Montoya, se retractó de su acusación de amenaza contra Magdariaga en una declaración jurada y lo ratificó al fiscal general en Santiago de Cuba. Dijo que trabajaba como informante para la seguridad del Estado, que lo presionó para que presentara una falsa acusación en contra de Magdariaga. A pesar de haber retirado la acusación, la fiscalía aún no ha retirado los cargos ni revertido la condena en contra de Magdariaga. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y Cuba reportó 3.086 víctimas de homicidio entre 2012 y 2016, 572 homicidios en ese último año, lo que representa un promedio anual de 124 víctimas, casi 11 homicidios mensuales, según un informe de las Naciones Unidas. Las tasas de homicidio más significativas fueron las de Santiago, de Cuba, con 9,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, Camagüey 8,5, Matanzas 6,5 y La Habana 6,1. La tasa de homicidios en Cuba es más alta que en Chile y casi similar a la de Estados Unidos, Ecuador y Argentina, según un análisis estadístico comparativo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen.
El periodista independiente cubano Serafín Morán recibió estatus de asilado político en Estados Unidos tras un proceso judicial que lo mantuvo 6 meses en un centro de detención migratoria en el estado de Texas. La agencia Cubanet informó además que Morán, quien sufrió represión en Cuba por su trabajo periodístico, se había entregado a las autoridades estadounidenses al cruzar la frontera desde México. Morán asegura que él y su familia han sido víctimas de agresiones, hostigamiento, múltiples detenciones, secuestro y tortura por parte del régimen castrista. Varias organizaciones, entre ellas Reporteros Sin Fronteras, expresaron su preocupación por el riesgo que correría la vida de Morán ante una deportación a Cuba.
Y desde Trinidad y Tobago, Ricardo Quintana tiene un reportaje sobre un buen samaritano que se preocupa por los cubanos varados en ese país.
Son harta conocidas las denuncias de escasa aceptación o total rechazo de extranjeros, en particular latinoamericanos, en países como Trinidad y Tobago. Pero no hay regla sin la excepción.
Cuando he encontrado cubanos, lo que yo pueda hacer, yo lo hago.
Sus raíces africanas también en su momento lo llevaron a sentir los rigores de refugio en tierra extraña hace unos 14 años.
En mi capacidad, si yo puedo dar dinero, si yo puedo ayudar con la renta, yo lo hago.
Conoce al dedillo las anécdotas y tribulaciones de los cubanos por el mundo y en particular en Puerto España.
Yo sé que los cubanos son personas que faltan mucho de libertad a su país. De mi experiencia de viajando al mundo entero, especialmente países latinos, los cubanos les gusta trabajar, les gusta vivir derecho en la vida, hacer cosas buenas. pero países de ellos no hay esa oportunidad.
Arquitecto de profesión, trabaja como taxista con su propio auto.
Cuando yo encontré a cubanos, yo sé que los cubanos que vienen, la mayoría vienen a buscar refugio. Entonces cuando encontré a ellos, mira cómo ellos están sufriendo, cómo ellos quieren buscar trabajo, pero no hay cómo porque no da permiso de trabajar, ni gobierno ayuda y nada más que Living Water que está tratando de dar ellos a una condición para sobrevivir. Me duele mucho en mi corazón.
No escucha otra que no sea la música de Marc Anthony, Gloria Estefan y no falta uno que otro reggaetón.
Los cubanos me han dicho que en Cuba hay un dictador, un Castro que no da a ellos libertad para beber.
Buenas noches.
Solidario con los cubanos, le sirve como traductor, los ayuda en gestiones como encontrar un alquiler, en la transportación, entre otras diligencias.
Aquí tienes un cafecito.
Hasta ha adoptado costumbres antillanas. No le puede faltar el cafecito a la cubana.
A mí me dice cubano disfrazado.
Asegura que cuando cada quien de sus amigos cubanos encuentre su destino definitivo, dejarán en él una sensación de vacío, confusión y soledad.
Pasa en tantos desafíos, lo que pierde su vida en el mar, lo que se viola, lo que secuestro, lo que se lo mata en la selva, entre Colombia y Panamá, no es fácil.
Por siempre, Evangelista guardará el afecto, respeto y admiración hacia sus amigos cubanos. Desde Puerto España, Trinidad y Tobago, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Panamá anunció que a partir de hoy comenzó el otorgamiento de visas a ciudadanos cubanos por un término de 5 años, válidas para múltiples salidas y entradas. La nueva medida, que fue anunciada por el Servicio Nacional de Migración panameño, beneficiará además a ciudadanos de China, República Dominicana, Venezuela y la India. Un total de 2.796 extranjeros con estatus irregular y a causa de otras faltas a la legislación migratoria de Panamá han sido retenidos durante 2017 y los primeros 7 meses transcurridos de este 2018. De ellos, los cubanos son el segundo grupo de migrantes por nacionalidad más arrestados en Panamá.
Y ante una disminución significativa del turismo a Cuba, el régimen comunista cubano ha lanzado una nueva arremetida contra los cuentapropistas, cuyas actividades se relacionan con este sector. Luis Guardia tiene varios aspectos analizados en el programa Estado de Sats.
Bienvenidos a un nuevo programa de Libertad y Punto.
Libertad y Punto es un espacio de análisis de la realidad cubana que desde La Habana realiza el proyecto Estado de Sats. La arremetida contra el sector cuentapropista y en especial el relacionado con el turismo fue uno de los temas abordados.
El régimen ahora ha arremetido una nueva ola de subir impuestos con la gente que tiene que ver con la renta de habitaciones para el turismo. Y es que hay algunas zonas donde cobran 30 CUC, ¿no?, el equivalente como a $30, y lo van a subir a 50.
La medida contra quienes alquilan habitaciones a turistas obedece, según los panelistas, a una merma significativa del número de turistas llegando a la isla comunista. El régimen castrista proyectó, tras el comienzo del llamado proceso de normalización entre La Habana y Washington, un boom de visitantes, pero este nunca se materializó.
Ahora encuentran que esos hoteles que están terminando van a estar vacíos, que los que tenían van a seguir vacíos o con poco turismo, y entonces están creyendo, como siempre hacen, que apretando y cerrándole la entrada a los cuentapropistas, a ellos le va a llegar más.
El régimen castrista intenta promover a toda costa la llegada de turistas a la isla, pero históricamente ha apostado por el sol y las playas. Incluso los tradicionales visitantes canadienses o europeos no repiten. Y ahora ha tenido que buscar otras alternativas.
Hotel Segundo Frente, especializado en turismo de naturaleza.
Hace unos días pasaron por el noticiero de la televisión castrista un reportaje sobre este hotel que nunca nos enteramos ni siquiera que se estaba construyendo. De momento ya el hotel está listo, un hotel que se anuncia como ecológico, ambientalista, para la práctica del senderismo.
Pero esta modalidad, como bien analizaron los panelistas, deja muy poco dividendos al régimen comunista, por la calidad del turismo que se interesa por ella.
Hay muchas veces que se cree que da mucho y no da tanto como decíamos.
Para intentar mantener un flujo constante de ingresos, muchos cubanos optaron por pagar más de una licencia, actividad que al parecer ahora estaría racionada.
Que han prohibido tener dos licencias. Si usted era peluquera y a la vez tenía la manicuri, ya eso no puede hacerlo.
Hace unas semanas el régimen castrista arremetió contra quienes entraban desde el exterior ropas a la isla, ante una merma en las tiendas recaudadoras de divisas, ya que los cubanos preferían adquirirla a los particulares. Medidas, una vez más, que solo perjudican al cubano de a pie. Luis Guardia, Televisión Martí.
El Plan Amigos, un servicio del monopolio oficialista Etexa, que otorga limitadas facilidades a los cubanos en la isla para llamadas nacionales, estrena nuevas tarifas este próximo mes de noviembre, lo que ha sembrado el descontento entre los cubanos, al tiempo que, entre tanto, Miguel Díaz-Canel realiza su debut en Twitter. Yoandy Castañeda tiene la información.
Hola, ¿qué tal? A partir del sábado 3 del próximo mes de noviembre, los cubanos inscritos en el denominado Plan Amigos tendrán que pagar 20 centavos en CUC por minuto, según anunció el propio monopolio oficialista de las telecomunicaciones en su página de Facebook. En otras palabras, si un cubano habla 5 minutos al día, gastaría la totalidad de su salario, que ronda los $30 mensuales, y a esto Etexa le llama preferencial. Pero la citada promoción en realidad nunca fue gratuita. Solo duró 6 meses y permitía seleccionar 3 personas de los contactos del usuario y hablar ilimitadamente durante un mes siempre que se contratara alguno de los planes mensuales de voz de 15, 25 o 40 minutos con costos entre los 4.20 y los 10 pesos cubanos convertibles. Por otra parte, muchos cubanos continúan esperando hoy por el internet en los celulares tras los 3 fracasos del monopolio de hacer operativa su maltrecha infraestructura.
Qué mala la conexión y lenta, y a veces sigue el tiempo corriendo y no te conectas bien.
Aquí hicieron pruebas para mejorar y todo sigue igual. Todo sigue igual.
Aún se desconocen los precios de los paquetes y se espera que sean inaccesibles para la mayoría, que continúa sufriendo limitaciones tecnológicas y malamente pueden permitirse de vez en cuando una hora de Wi-Fi lenta y cara, y apenas pueden mantenerse activos en las redes sociales.
Se me cae la conexión, tengo que cerrar la cuenta, volverla a abrir muchas veces para poder intentar abrir, y así me pasa muchas veces.
Entre tanto, el sucesor designado, Miguel Díaz-Canel, acaba de abrirse una cuenta en Twitter y publicar su primer mensaje.
Antes de diciembre estoy en Twitter.
Tal como lo anunció para congraciarse en el pasado Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, hizo su aparición en la plataforma digital con mensajes de adoctrinamiento oficialista bajo el hashtag SomosContinuidad. 48 horas y algunos tuits después, el sucesor designado ha sumado algunos miles de seguidores en Twitter, pero todavía él no sigue a nadie, ni siquiera al incondicional Nicolás Maduro. Rosa María Payá le recordó que para ser presidente, primero hay que ser escogido por el pueblo en elecciones libres, justas y plurales, y le llamó ridículo. El joven Alain Rodríguez, conocido en las redes como Paparazzi Cubano, le pidió que siguiera a los habitantes de a pie para que abriera los ojos sobre la situación del país, mientras otros le han hecho denuncias sobre maltratos y abusos contra opositores y activistas. Las reacciones no se han hecho esperar, y hoy Díaz-Canel es parte de la comidilla en las calles de la isla. Primero, por la insipidez de sus tweets, y segundo, por un ciberespacio cada vez más minado por los discursos de la dictadura cubana. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Gracias, Yoandy. Y en Kentucky, un grupo de 100 cubanoamericanos fueron reconocidos con una recepción oficial por el gobernador del estado, Matt Bevin. En el acto celebrado este jueves en la casa del gobernador, se leyó una declaración oficial dedicada a la contribución que han realizado los cubanos al estado de Kentucky, firmada por el propio Bevin. Para Luis David Fuentes, director de la revista El Quentubano, es un hecho histórico que reconoce fundamentalmente a la comunidad cubana, dueños de negocios y personas que se han convertido en líderes y figuras influyentes dentro de la sociedad de Kentucky por la cantidad de empleos que crean, personas que de alguna manera están involucradas en importantes funciones del Estado y de la vida cultural.
Y así termina este noticiero de Televisión Marratí. Hoy es viernes, así que les vamos a desear a todos un bonito fin de semana. Claro, ya está, saben que estamos siempre aquí en esta dirección que le vamos a dar, radiotelevisionmartí.com.
Así es, esa es nuestra página web, ahí están todas las noticias en detalle y está, por supuesto, 24 horas al día, 7 días a la semana. También pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Ese es nuestro correo electrónico, ahí lo tienen en pantalla. Muchas gracias.
Cómo no, viernes, qué bueno.
Buen fin de semana.
Vámonos al cine, Carmen.
Hasta el lunes, a ver una película de horror.